Perfiles. Alfredo Carlino.
Y decime, Alfredo, estos 10 años, esto que describe la presidenta década ganada, sí. ¿Vos lo tomás así? ¿Lo tomás como una recuperación?
No, se recuperó mucho. Se cometieron algunos errores, pero se recuperó mucho. Ahora, errores cometemos todos. No puede ser que haya un gobierno que no cometa.
En el balance hay más virtudes que defectos.
Totalmente. Yo creo que hay que apoyarlo más allá de que haya cosas que a uno no le gusten. Pero tiene muchas más cosas positivas.
Vos viste que hay como una especie de peronómetro siempre dando vuelta. Sí. Yo lo escucho, bueno, el que tiene clarito esto, debo ser sincero, es Gabriel Mariotto, sí. Que si sos peronista dice tenés que ser kirchnerista. Hay una definición allí, siempre a ver quiénes son los que representan en este tiempo, ya sí. Avanzada la década primera o la segunda del siglo XXI, ¿dónde está la identidad del peronismo?
No, bueno, hasta el problema de la soja, se había hecho poco peronismo, porque no nos olvidemos que en el gabinete se puso gente muy nefasta, entre ellos Massa, fue jefe
claro.
de gabinete y fue jefe de ANSES. Y estaba el anterior jefe, que era peor todavía, respondía a los intereses, Fernández.
Claro, Alberto Fernández.
Norteamericano, y además corrompía la juventud, le decía que robar era necesario para poder desarrollarse en la política. Cambiaban la conceptualidad del peronismo.
¿Eso se le escapó a Néstor Kirchner?
¿Cómo?
¿Se le escapó a Néstor Kirchner ese costado?
Eso es una cosa, porque puso mucha gente que ahora es enemiga mortal del gobierno, ¿no? A Tumini, que dice que era del ERP, que es un reaccionario total, ¿no? Y
sí.
ahora
y que además
fue a celebrar a los radicales.
Adoptaron el nombre de Libres del Sur, que era una, la historia
nefasta.
Los hacendados. Libres
del Sur,
¿no? Los hacendados contrarios.
Los hacendados más reaccionarios.
Qué extraño,
y ellos,
¿no?
asumen eso.
Qué vuelta de la vida, ¿no?
Sí, y tienen la pibita esa que Kirchner la hizo diputada, ¿no?
Victoria Donda.
Sí, que lo único que hace es revolear sus tetitas. ¿No? Como todavía es joven, y como eso es apreciable. Pero en política hay que pensar, no revolver las tetitas.
Sí, escucha, desde la 125, digamos, para acá.
La 125 fue una cosa muy siniestra. No, hacerla era natural, las retenciones son importantes.
Sí, sí.
Perón siempre tuvo retenciones a la exportación. Porque la confusión, o lo que quieren confundir los ganaderos y los terratenientes, es que ellos dicen, somos dueños de la tierra. No, ellos son dueños, sí, compran una parcela. Pero los caminos lo hace
el Estado.
Esos sociales, lo hace el Estado con el dinero del pueblo, no de ellos. ¿No? Y además le facilita el transporte.
Claro, lógico, sí.
Los trenes, todo donde ellos transportaban las cosas,
sí.
es del Estado.
Sí,
entonces el Estado tiene una gran participación. ¿Cómo se resuelve lo social? Con el que gana mucho más.
Claro.
Que aporte algo. Además, el dólar está muy bajo para que ellos pudieran importar. Fue negociado con ellos para que ellos puedan pagar las retenciones.
Ahora,
después no querían pagar retención y querían el dólar.
Bueno, pero vos decís, que a partir de eso el gobierno de Néstor y Cristina se van peronizando. A partir de allí aparece.
A partir de eso, porque tuvo una CGT donde estábamos ya, un secretario general que le dijo: bueno, hagamos las cosas del peronismo. No. Y entonces la gente abolizó porque habíamos perdido muchos votos, nosotros no nos olvidemos.
Sí, 2009.
Kirchner había perdido.
Claro, 2009. Ahora, cuando vos citás con tanta frecuencia el movimiento obrero y estos nombres y esta división...
En un país el movimiento obrero es clave. Por eso lo cito permanentemente. Yo nunca trabajé de obrero.
¿A quién le conviene esta gran división que hay?
No, eso lo armó Mendiguria, con alguien que influye mucho en el gobierno, Zanini, que yo creo que está equivocado. ¿Y qué hizo Mendiguria? Rompió la CGT, la obligó a la presidenta y armó lo de Massa.
Claro.
Y armó la victoria contra el gobierno. ¿No? ¿Qué es lo que hizo siempre la Unión Industrial? Perón estuvo en contra de ello todos los años, era Colombo el presidente, me acuerdo muy bien. Pero lo que pasa es que Perón generaba conciencia, hablaba todos los días de lo que era la UIA. Y entonces crea la Confederación General Económica.
Sí,
burguesía nacional se hace en contra de la UIA. Entonces creer, porque Mendiguria dijo, nosotros podemos exportar mucho más, que es lo que necesita el país, porque van a entrar dólares, ¿no?
Pero no es menos importante la participación en la generación de empleo de las pymes, por ejemplo.
No, eso es muy importante. Pero ellos, ¿qué hicieron? Siempre hacen lo mismo. bajar el salario del trabajador, darle menos aumento al que le corresponde, no repartir la ganancia, porque en realidad es una vergüenza que un trabajador pague ganancia. Y después hacen la suya, hacen los negocios para ellos. El señor Mendiguren vendió su empresa en tiempo de Menem o de la Rúa en 3,5 millones de dólares y lo llevó al exterior. Y después fue el que hizo la especificación, donde nosotros, trabajadores que teníamos ahorrado, yo había puesto también en dólares, y me lo especificaron y me dejaron en, en banda. Sí, de 20 años ahorrando para tener 3 mangos.
Claro.
¿No?
Claro.
Pero él los dólares y después los trajo, porque ya en vez de cambiarlo a un peso era el 1 a 1.
Claro.
Los cambió a 3,50.
Claro.
Entonces aumentó su fortuna enormemente. Pero son así. Y eso tenemos que tener claridad. De que ellos son así. Por eso es importante una vigorosa central obrera. Que le diga a los gobiernos, miren que esto es de esta manera.
¿Y vos crees que es posible que haya un reencuentro de la central obrera?
A la larga va a tener que haber un reencuentro porque cada vez los obreros ganan menos. No nos engañemos. La inflación es mucho mayor que lo que le aumenta a los obreros. Así que
lo que se negocia en paritaria.
Y entonces los obreros son muy simples. La ganan los dirigentes y lo tiran por la ventana. Eso de que los dirigentes manipulan y engañan es imposible. El peor dirigente tiene que cumplir cuando los obreros, porque si no lo echan. A puntapié.
Ahora, y
porque es una forma directa.
¿Y cómo sigue? ¿Cómo lo ves esto? Porque viene un periodo 2015 muy...
Lo veo difícil, pero bueno, si razonamos, si volvemos a profundizar todos los que nos faltan, no va a ir bien, porque los votos van y vienen.
Sí, claro. El tema son las cosas que uno teme, que como ya pasó en este país, que son las que han resuelto muchos problemas de la gente, se pierdan en un cambio de gestión.
Totalmente, pero el gobierno debió haber dicho eso. Y yo estoy con Mariotto, que dijo que la campaña era una cosa inservible. Me dijeron tonterías. Había que ir casa por casa, y no de los que votaban al gobierno, de los que no votaban, y decirle, señores, hemos logrado esto, esto y esto. Y si perdemos, lo más probable es que esto, esto y esto no lo tengan más. Como pasó en el 55 y pasó en el 76. ¿O no pasó eso?
Sí, bueno,
yo, que soy un viejo ya, sé que en el 55 este era un país maravilloso. Tenía todo. Aviones a la altura de los Estados Unidos e Inglaterra. No lo tenía la Unión Soviética, nuestros aviones. Había un desarrollo. Lo destruyeron todo. Yo tengo... Voy a San Clemente. Tengo un amigo que me invita. Y ahí había una... Se estaba armando una base submarina importantísima. La destruyeron. La Marina destruyó por orden de Inglaterra.
Qué increíble, ¿no? Sí. Es cierto, es un tiempo
perdido. Y eso eran submarinos para defender las Malvinas. Ojo.
Hoy cuando los pibes ven, por ahí aparecen los autos, el justicialista, aparecen los aviones...
Como 5 coches nacionales teníamos, ¿no? Tenemos uno solo.
Qué increíble, ¿no?
5 coches hechos totalmente en el país.
Es decir, que no fue un golpe solamente a la política y al pueblo, sino también a la industria, al desarrollo, a la investigación.
Claro, porque ¿qué hace el imperialismo? Lo que se llama el deterioro del intercambio. Nos lleva la materia prima por moneda, la elaboran ellos con obreros de ellos, no nuestro, le dan trabajo, y después te venden a cualquier precio.
Sí, bueno.
Y cuando no te pueden vender, ya te denuncian, te difaman y te quieren dar el golpe, como hicieron en Libia. Libia era la economía árabe más importante.
Sí, además era el oleoducto derecho por abajo del Mediterráneo de Europa.
Totalmente.
Y con el que derrocaron, que había sido medianamente inventado por ellos, diríamos, ¿no? Puesto en ese lugar, Muammar Gaddafi.
Totalmente. Entonces eso es lo que hacen, quieren venderte ellos todo. Mis padres, cuando se casaron en el año 32, compraban hasta las cucharitas los ingleses.
Son las épocas fuertes de Harold Gatti Chávez.
Sí, en Harold Gatti Chávez había que comprar. Eran los que vendían.
Bueno, incluso
todo.
Las radios Mundo, ¿no?
Todo, espléndido. El Mundo fue construida por la embajada inglesa. No sé bien porque yo me inicié en un diario inglés. Así que ahí de pibe vi cómo manipulaban. No entendía.
Claro.
Pero después me di cuenta cómo
claro,
hacía.
¿Cuál era
el...? Bueno, en Radio El Mundo fue construida por ellos.
Ahora, esos sectores imperialistas, lo que sería la derecha más conservadora, ellos tienen claro el libreto. Ellos sí, no saben.
No, tienen aliados de la izquierda.
No, está bien, bueno, pero digo,
el no libreto. No solo la derecha, pues yo no hablo ni de derecha ni de izquierda. Hablo del pueblo.
El libreto lo tienen claro, ellos ya saben dónde tienen
totalmente.
Que ir.
Totalmente.
El pueblo siempre tiene el riesgo de ser confundido
sí,
por esas
cómo
señales.
Deben actuar. Además, ellos tienen la CIA que actúa, que asesina en nombre de otro. Hmm. En nombre de la derecha o de la izquierda. Mata a un tipo a la derecha y dice, no fue ese, que la izquierda pensó en ellos.
Claro.
Eso es la realidad. Ellos actúan en todos los países de la CIA y mata, secuestra.
Alfredo, vos tuviste ocasión, más allá de Perón, del que ya hablamos, de vivir épocas. El programa este lo estamos grabando hoy en el día del aniversario del nacimiento de Homero Manzi.
Ah, ¿no? El gran poeta, amigo mío, pues yo nací en Boedo. Uh-huh. Y yo él? Como había hecho el 17 de octubre. Homero Manzi fue el verdadero fundador de Forja. El cerebro de Forja era Homero Manzi. Entonces venía, bueno, yo a Jaurecho lo conocía, pues mi padre, por medio de Homero Manzi, perteneció a Forja. Con mi padre fue expulsado de Italia, estuvo muchos años en la cárcel, ¿no? En el tiempo de Mussolini. Cuando vino acá tenía 5 hijos y como no puedo actuar, porque si me meten en cana a mí...
Como comen los pibes, claro.
Como comen los pibes.
Claro.
Entonces, ¿qué hacía él? Él era modelista de calzado en una fábrica. Y los obreros le daban mucha bola. Entonces él... los convencía de Irigoyen y le llevaba a Homero Manzi, que tenía un comité radical. Radical irigoyenista.
Sí.
No estos radicales, no. Por favor. No.
Es muy famosa la renuncia de Manzi por radio al radicalismo.
Sí.
Que creo que la reivindica Bajaureche como un paso importante hacia lo que venía después, ¿no? Lo que iba a ser después el peronismo, ¿no?
Totalmente. Porque el verdadero ideólogo de eso fue Homero Manzi. Ahí me dijo Jaureche, que era muy amigo mío y presentaba mi libro, y Homero Manzi le hizo entender a él, a Jaureche, lo que era el conductor.
Ajá.
¿No? Dice que los países de América necesitan un conductor, un gran caudillo, y que recién ahí lo entendió.
¿Será que tenía ese origen bien profundo del interior? Era de Añatuya, Santiago del Estero.
¿Habrá, sí, él venía de Santiago del
traído...
Estero, pero a un Santiago del Estero que los ingleses le tararon todo.
Claro, la forestal, toda esa época.
Claro, la forestal, sí.
La pérdida de bosques terriblemente enormes de quebracho.
Sí, pero de quebracho que eran centenarios. No reimplantaron
claro,
nada.
Primeros
tardan 100 años. Esos árboles en crecer.
Primeras décadas del siglo XX que seguramente lo tenían a Jaureche con eso muy vívido, muy adentro.
Totalmente,
¿no?
Pero Manzi, que era de Santiago del Estero, vio cómo le
claro,
tiraron
claro.
Y dejaron la tierra estéril.
Ahora hay un nombre,
no había agua,
hay una serie de nombres, ya nombraste a Scalabrini, está Carrillo, por ejemplo, que era un tipo muy
Carrillo
joven.
Carrillo fue el que me hizo entrar a mí en la Secretaría de Prensa de la Presidencia. Porque Carrillo era guitarrero también.
Ah, mirá.
Era un genio mundial. No se lo nombra nunca,
no
tengo un
claro,
poema.
Sí, sí.
Un gran genio que desarrolló toda la medicina social.
Y lo
han copiado 50 años después en todos los países del mundo.
Sí. Bueno, los hospitales de alta complejidad, ¿no? Acá en Avellaneda 1, en San Martín otro, el Policlínico.
Yo le digo a todo el mundo, ¿ustedes saben dónde se operó Evita? En un hospital general, como nos operamos nosotros o nos internamos nosotros.
Sí, sí, sí.
Porque ahí había los más grandes médicos de fama mundial. No tenía que ir ni a una clínica privada ni a los Estados Unidos, lo daban todo. Era acá que se desarrollaba. Y ahí... venían de todo el mundo acá a operarse y todo.
Y en esa sala, es la sala donde votó por primera vez por el voto femenino, ¿no? Si no me equivoco, estando internada.
Sí, David Viña dice, que era muy amigo mío, nunca fue peronista, dice que él le llevó el voto, que era conscrito.
Ajá.
Sí, pero él lo dice, yo no sé si eso es real o no. Pero
bueno,
él dice que fue con la urna a que voté Evita en el Policlínico.
Que era la primera vez que votaba la mujer, dicho sea de paso, en el orden nacional.
Sí, la primera
¿no?
vez. Que la moró de justo, no sé por qué la nombra, que era una terrible gorila reaccionaria, no fue a votar porque lo había hecho Evita. Ella habló muchos años.
Claro, era una reivindicación.
Pero como lo hizo Evita,
claro.
No fue ni siquiera a votar.
Claro, claro.
No, es notable.
Qué duro, ¿no? Qué duro.
Es muy duro.
Bueno, está bien, en los años 55, esos sectores presuntamente políticos acompañaron a la revolución fusiladora, libertadora, ¿no?
Y Palacio fue embajador de la dictadura de Aramburu y Roja. Y además, cuando murió, pidió la extramación, puteando toda la vida a los curas y a los militares, pues fue embajador.
Pidió por Dios al final.
Sí.
Qué cosa increíble, ¿no?
No, y porque eran así, eran farsantes.
Esta historia, en la la Argentina que estamos contando medio así salpicado, saltando de un lado a otro, ha dado...
Pero es la historia nuestra, no, la historia nuestra. Hay que hablar de eso.
Iba a ir hacia eso porque, digo, buena parte del pensamiento nacional quedó también olvidado, y no solamente por las dictaduras, quedó olvidado por el pueblo, ¿no? Quedó oculto para el pueblo.
Y porque lo hacían al pueblo. Ahora hay un montón de gente que había apoyado al gobierno, que está en contra del gobierno y que defiende a Clarín. Digo, ¿cómo vas a defender a Clarín? Yo, que soy tu amigo de toda la vida, estoy prohibido en Clarín. Uh-huh. No salgo más. Antes salía de contrabando, pues venía Esdre como todo, era medio compañero. Bueno, Jorge así le costó 8 meses sacar la nota en medio de la dictadura que me había hecho a mí. Por fin salió, pero de contrabando, le enchufan cuando alguno de los capos que pagó está. Pero ahora parece que tienen un chip. Que cuando sale el nombre de los prohibidos, te borran.
Bueno, los que pasamos por alguna de las empresas, yo en Radio Mitre, tenemos la entrada prohibida y no podemos pasar por esa... No, ni siquiera buscar los documentos
bueno,
de...
Bueno, eso hay que decirlo a la gente, que sepa eso hay que contarlo, es el monopolio.
Claro, forma parte de ese costado que no está escrito y que ellos obviamente nunca reconocerán, pero las presiones, el trato y la forma de trabajo que hay ahí, bueno, de hecho, armar una comisión interna recién ahora está asomando la posibilidad porque no había representación gremial posible ahí adentro.
No, la echaron, ¿cómo?
Claro.
La echaron muy mal,
sí,
con la complicidad del gremio, que la juegan de progre. Porque se hablan de los gremios, pero Clarín echó 300...
Sí,
un solo plumazo, nadie dijo nada.
Y no hubo defensa.
Cerraron muy mal democracia y no hubo ninguna defensa.
Perfiles. Edición, Diego Aguilera. Operación técnica, Lautaro Federico Jamra. Producción, Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución, Gabriela Godoy. Idea y conducción, Mario Giorgi. Perfiles.